Entonces terminemos el segundo pilar. Cuando yo descubro que mi bautismo no es un punto en la historia de mi pasado, sino que mi bautismo es la inserción en el misterio pascual de Cristo, todos mis sufrimientos adquieren significado, porque ya no sufro porque sí, porque soy de malas, porque soy el patito feo, porque, ¿sabe por qué sufro? Sufro porque soy de Jesús. Y eso es hermoso, y es hermoso en todas las edades. Es hermoso cuando una persona postrada en su lecho, en vez de pensar, ¿yo de qué manera hago para suicidarme, hombre? Pensemos a ver qué me invento para suicidarme. Qué hermoso cuando esa persona que está postrada por la enfermedad en una cama, en vez de estar pensando yo cómo hiciera para suicidarme, se pone a pensar, en este momento estoy asociado a la muerte de Cristo. Qué cosa tan bella cuando una persona, por ejemplo, se queda sola. Pensemos en el caso de una viuda o de un viudo. Y hay gente que se queda viuda a muy temprana edad. Yo tengo en mi familia el caso de uno que se quedó viudo a los 36 años. Eso también pasa. Qué hermoso cuando una persona viuda, cuando una persona, vamos a ser más dramáticos, una persona separada, se casó por la iglesia, se dañó el matrimonio, no hay manera de convivir, viven separados. Pero por supuesto, si yo soy coherente con mi fe, yo sé que aunque estén separados los cuerpos, yo no he quedado libre ni para acostarme con cualquiera ni para buscar matrimonio con cualquiera. Pero qué dura es la situación de la persona separada, qué dura es. Durísima, durísima la situación de la mujer separada, a la que nadie quiere y quien la quiere mal. Oh, qué dolor, qué cruz tan dura la que tienen tantas mujeres separadas. Las demás mujeres no las quieren porque son un peligro. Esa muchachita, esa mujercita dando vueltas y ya perdió su marido y ahora qué tal que quiera reponerlo con el mío. A la separada no la quieren las demás mujeres. Y los hombres tampoco las quieren, y si las quieren mal. Porque la gran mayoría de los hombres, cuando quieren a la mujer separada, la quieren como persona frustrada y en necesidad para aprovecharse de ella, cosa que es miserable absolutamente, pero así sucede. Piensa tú en el drama de la persona separada. Imagínate las tentaciones que tiene. Imagínate la soledad que vive. Si esa persona conoce verdaderamente lo que es el bautismo, sabe que su sufrimiento, oye lo que estoy diciendo, su sufrimiento, porque es sufrimiento ese tipo de soledad, ese sufrimiento no cae en el vacío, ese sufrimiento está asociado a la muerte de Cristo. Y yo he conocido especialmente mujeres que han sufrido lo que no está escrito por su condición de separadas, pero no han profanado el sacramento del matrimonio. No lo han profanado, han permanecido fieles, porque la fidelidad no es solamente fidelidad a un hombre, es fidelidad al Dios que se hizo presente el día que se celebró el sacramento del matrimonio. Y yo en este momento, espere lo que voy a decir, yo en este momento voy a pedir, pero déjeme terminar de hablar, voy a pedir el más amoroso de los aplausos para esas personas, hombres y sobre todo mujeres, que con grandísimo esfuerzo, después de un matrimonio destruido, saben que su fidelidad no era solo fidelidad a una criatura humana. Permanecen fieles a Dios y en medio de su soledad dicen, mi sufrimiento está unido a la muerte de Jesucristo. Esos hombres que son fieles a su matrimonio, aunque el matrimonio se haya destruido. Esas mujeres que son fieles al matrimonio, aunque el matrimonio se haya destruido. Esos hombres y mujeres son unos héroes y merecen un cariñoso aplauso. Sí, mis hermanos. Eso es poner a trabajar el bautismo. Lo mismo que le toca al sacerdote, lo mismo que le toca al diácono, lo mismo que le toca al obispo. En este año el Señor Dios me ha permitido acompañar en cursos, en retiros espirituales, en jornadas de estudio a distintos sacerdotes, especialmente en este año. He visto de cerca la labor de tantos obispos. Y he visto lo que sufre el obispo. Yo les digo una cosa, la mayor parte del trabajo de un obispo es escuchar problemas y resolver problemas y apagar incendios y recibir escándalos y manejar demandas y tratar de ver qué se puede hacer. Pues lo mismo que le toca al obispo, lo mismo, exactamente lo mismo, lo vive todo bautizado. El obispo puede vivir con amargura, estos curas, tanto problema, tanta cosa. El sacerdote puede vivir con amargura su condición, y lamentablemente algunos la viven así. El sacerdote, por ejemplo, que se encuentra en crisis por razón de su celibato, puede vivir su soledad con amargura o simplemente elaborando en su mente cómo serían las cosas y qué bonito sería. Sí, el sacerdote puede hacer esos ejercicios estériles en su mente. Pero el sacerdote y el obispo y el diácono, lo mismo que el laico, también puede tomar una acción distinta. También puede decir, este momento de soledad que estoy viviendo, este momento de soledad, lo uno a la muerte de Jesucristo. Y si el sacerdote hace eso, está ejerciendo el sacerdocio bautismal. Porque lo interesante de un sacerdote, mis hermanos, es que sea sacerdote no solamente cuando se para ahí frente al altar, no solamente cuando se sienta en el confesionario. Lo interesante del sacerdote es que toda su vida sea Eucaristía, que toda su vida sea ofrenda. Eso es lo interesante del sacerdote. Que cuando luego se suba al púlpito, por su boca salga la experiencia de toda una vida ofrecida a Jesús. No únicamente un sermón que preparó media hora antes. Pues eso que le toca vivir al sacerdote, eso, mis hermanos, eso nos toca a todos. Vivir el bautismo, ¿qué es vivir el bautismo? ¿Qué es? Vivir el bautismo es que todo dolor, privación, persecución, burla, soledad, contradicción que llegue a mi vida, todo lo que llegue a mi vida, todo, absolutamente todo, lo uno a la muerte de Jesucristo para participar del poder de su Pascua. ¿Cuántos pilares llevamos? ¿El primero cuál era? Voy a llorar. No, yo creí que estaban poniendo cuidado y que... Primer pilar, vocación universal a la santidad, que ya tuvo anticipaciones con la Legión de María, el Opus Dei y la Acción Católica. Segundo pilar, el bautismo. Que el bautismo no se quede como una cosa del pasado. El bautismo es el punto de inserción en el misterio pascual de Jesucristo. Ese es un segundo pilar. Y ahora viene un tercer pilar. Somos iglesia. Somos iglesia. Especialmente el capítulo primero de la Constitución Lumen Gentium abunda en imágenes que presentan la hermosura de la iglesia. Se nos habla de la iglesia como una viña, la iglesia como un rebaño, la iglesia como un templo, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como pueblo de Dios. Y todavía me faltan más imágenes, pero mencionemos solo esas. Somos iglesia. ¿Y qué quiere decir somos iglesia? Quiere decir que yo tengo mi lugar en la construcción de la casa de Dios. Esto es bíblico, esto viene de la primera carta de Pedro. Entráis como piedras vivas. Entonces, si somos iglesia, quiere decir que todos somos parte de la casa del Señor, que todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, que todos somos parte del rebaño que quedaría incompleto si alguno se fuera. Eso es lo que quiere decir ser iglesia. Somos iglesia. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene que aprender a encontrar su lugar en la construcción, porque todos somos importantes. No es importante únicamente el obispo, no es importante únicamente la religiosa, no es importante únicamente el monje. Ahora mismo nos resguarda de los elementos esta construcción que se apoya sobre unas vigas. Es muy clara la construcción, es muy clara la ingeniería. Y a ustedes y a mí nos resulta muy sencillo descubrir en cada elemento de esta construcción algo que tiene sentido. Sin esas bases de concreto, no se sostendría la estructura metálica. Si estuviera la estructura metálica, pero quitáramos las tejas, tampoco tendría sentido el lugar. Si no tuviéramos esas luces, muy pronto las echaríamos de menos. Cada cosa, también los colores, estas hermosas telas, bandas, que le dan un aire festivo, grato y acogedor al lugar, también tienen sentido. Porque también la belleza tiene importancia en la casa de Dios, así como tiene importancia en nuestras casas. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos de la casa de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un lugar. Y esto ya prácticamente nos lleva al final de nuestra reflexión, pero primero tenemos que desarrollarlo un poco más. Eso de que somos iglesia. Porque resulta que una idea que algunos tenían, idea equivocada, pero era la idea que había, es que el laico únicamente está en la iglesia para escuchar, para diezmar, muy importante, para escuchar, para diezmar y para decir amén. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Eso es. Pero resulta que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no tendría ni su belleza, ni su funcionalidad, ni podría realizar su obra sin mí. Yo no soy simplemente un proveedor de dinero para que otros hagan las obras. Esto se nota de una manera hermosa en el pensamiento del fundador de la Legión de María, a quien ya mencioné, el laico irlandés Frank Duff. Decía Frank Duff, lo mismo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así también, si el sacerdote no está rodeado de laicos generosos, formados y comprometidos en su fe, muy poco puede hacer. Eso es totalmente cierto. Vamos a suponer que tú trabajas en una empresa, por ejemplo, de plásticos. Tú, que eres obrero o supervisor, o que eres gerente, o el oficio que tengas en esa empresa, tú puedes entrar todos los días. Como sacerdote yo no puedo entrar. Si me invitan, tal vez iré alguna vez. Pero ¿quién está ahí todos los días? Tú. Tú. Luego esa tarea de hacer presente el pensamiento de Cristo y el amor de Cristo en el taller de plásticos, esa tarea te toca a ti. Yo no puedo entrar a la Asamblea Departamental del Valle a decirle a la gente que está ahí, a los señores diputados, yo no les puedo decir qué tienen que legislar ellos en el ambiente político que tiene nuestro país. Si entrara un sacerdote a uno de esos recintos, muy pronto lo sacarían apenas diera alguna opinión. Con todo respeto, señor, porque ahí no le dicen sacerdote ni nada. Con todo respeto, señor, retírese, este no es su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen que hacer la obra ahí son los diputados católicos. Dentro de un hospital, yo no puedo llegar a la sala de cirugía de ese hospital y dar consejos en una o en otra dirección. Me van a decir, con todo respeto, padre, retírese de aquí, usted no sabe de esto. Necesitamos médicos católicos que hagan presente el pensamiento de Cristo en las salas de cirugía, en los comités de ética. Ahí los necesitamos. Necesitamos católicos en los sindicatos, necesitamos católicos en el Congreso de la República. Y ustedes me dirán, pero si la gran mayoría de ellos son bautizados, y yo te respondo, como si no lo fueran. Porque lo que necesitamos en el Congreso de la República y en las decanaturas de las universidades y en los consejos directivos de las empresas y en las oficinas de abogados y en los cuarteles de la policía, lo que necesitamos son católicos que hacen presente, que quieren hacer presente a Cristo porque saben que esa es la tarea que les toca a ellos. Yo no puedo entrar a los cuarteles generales de la policía a decir qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer. La única posibilidad es que haya policías católicos que quieran vivir su fe hasta el fondo. Necesitamos católicos ahí. Es que estoy que digo una palabra, mejor dicho, la voy a decir. Necesitamos católicos infiltrados. Necesitamos que ustedes se infiltren. Necesitamos que ustedes se metan por todas partes. Por más que sean simpáticos los diáconos, que hay algunos diáconos simpáticos, otros tienen cara de boleta de captura. Pero por más simpáticos que sean los diáconos y los sacerdotes y los obispos, el señor obispo no puede entrar donde tú sí puedes entrar. Quiere decir que esa tarea te toca a ti. Eso es ser iglesia. Ahora sí entiendes por qué la construcción quedaría incompleta sin ti. La iglesia, óyeme esto, que no es una frase retórica, no es por acariciar ni endulzar tu oído, óyeme esta frase. La iglesia está incompleta sin tu aporte. Y no te estoy diciendo a otro cura pidiendo plata. Espere, le doy el aporte, padre. A ver, ¿dónde está el aporte? Mija, ¿dónde fue que quedaron las monedas de 50 pesos? Yo no te estoy hablando en primer lugar de ese aporte. Ese también se necesita. Te estoy hablando de tu talento. Si tú eres ingeniero, si tú eres abogado, si tú eres maestro de obra, si tú eres pintor de brocha gorda, si tú eres carpintero, si tú eres policía o eres artista, tú sabes cosas que yo no sé. Y tú puedes cosas que yo no puedo. Y tú llegas a lugares donde yo no llego, yo sacerdote. Es que yo no tengo que ser todo. Ni tú tampoco eres todo. Somos iglesia. Por allá la renovación carismática tenía un canto en aquella época, eso era el siglo pasado. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Y luego empezaban a decir, ¿no?, que ya eso se volvía como un juego. Los gordos son la iglesia, los flacos son la iglesia, los feos son la iglesia. Pero yo cuando vi que venían toda una serie de alusiones, decían los feos, los calvos, los gordos, yo decía, bueno, ¿y por qué se meten conmigo? Porque yo soy iglesia, ya me respondió una para darme ánimo. Gracias, muchas gracias, yo también te quiero mucho. Bueno, entonces, ser iglesia, esa conciencia que brota de Lumen Gentium y que brota de Gaudium Spes, es la que nos hace entender que todos tenemos un lugar y que cada uno tiene que encontrar su lugar, y nos hace entender otra cosa muy importante. Lo que ya nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, escriba por favor esa cita que le sirve, donde Pablo nos habla de que somos el cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 12. Ahí nos indica el apóstol San Pablo algo importantísimo, y es que no se debe pelear. A veces se presentan divisiones entre los movimientos. Hay unos movimientos que son exóticos y extrovertidos, rumba corrida. Yo, por ejemplo, tengo una herencia espiritual bastante fuerte de la renovación carismática. Yo le debo mucho a la renovación carismática, pero la renovación carismática es solo un camino. Hay otras experiencias que son experiencias de fe a través de otros caminos, quizás más formales, quizás más educados, quizás más rígidos. Entonces, si el que está formado en el movimiento Comunión y Liberación o en el Opus Dei mira a los carismáticos y dice, manada de locos. Y el carismático mira al del Opus Dei o al de Comunión y Liberación y dice, pandilla de psicorrígidos. Ahí hay que aplicar lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Cuidado, que si os mordéis y os devoráis mutuamente, no subsistiréis. Os vais a terminar destruyendo unos a otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es muy fácil la tentación, es muy atractiva la tentación de hacerle propaganda a lo de uno burlándose de los otros. Entonces yo me burlo de los carismáticos porque digo que no, eso allá todo es fiesta y allá todo es, únicamente es mueva cadera y eso no es, ¿qué conversión va a haber ahí? Eso es un desorden, es un despelote, eso ahí no, y no pasa nada. Eso es una caricatura del movimiento carismático. Pero si yo miro, no el aspecto caricaturesco de los carismáticos, sino yo miro los frutos de conversión que ha dado muchas veces la renovación, cambia mi percepción. ¿Se ve que hay un poco de carismático? Pero aplíquele eso a todos los movimientos. Porque hay gente que tiene una gran facilidad para poner etiquetas y para burlarse y para descalificar. Entonces tal movimiento es elitista y el otro es psicorrígido y el otro es muy raro y el otro en cambio es demasiado normal y el otro no pide conversión. Ahí es donde entra el discernimiento de nuestros legítimos pastores. Si nuestros legítimos pastores le dan el aval, si nuestros legítimos pastores le dan el respaldo y la aprobación a un movimiento, es que algo bueno, mejor dicho, mucho bueno tiene, mucho bueno. Entonces no me corresponde a mí si el legítimo pastor, que en la diócesis es el obispo, si el legítimo pastor le da su aprobación a un movimiento, ¿quién soy yo para entrar con esa tónica de descalificación o de burla o de desconfianza? Jamás. Por eso yo estoy feliz de este Congreso Arquidiocesano de Movimientos, para que aprendamos a conocernos, a mirarnos, a entendernos y sobre todo, ¿sabe a qué? A querernos, a querernos. Ese es el testimonio que hay que dar. Ese es el tercer pilar. Entonces, si tú eres carismático, tú tienes que mostrar que el Espíritu Santo de Dios te da amor para los demás. Entonces tienes que manifestar ese amor a la Legión de María y a Lazos de Amor Mariano y al Camino Neocatecumenal y a los Heraldos del Evangelio. ¿No dices que has experimentado el poder del amor de Dios? Para eso existe esa canción que dice, que se te note, hermano, que se te note. Se te tiene que notar. Y tú, que estás en uno de esos movimientos con mucha formación, yo creo que de los que tienen más estudio y formación es Comunión y Liberación, que no sé si hace presencia en la Arquidiócesis de Cali. Si tú eres de Comunión y Liberación o de otro de estos movimientos que le dan mucha importancia al estudio y la formación, estoy seguro que tus lecturas te han ayudado a descubrir la riqueza de los demás movimientos. Que se te note lo que has aprendido. Bueno, entonces ya entendemos cuáles son los pilares. El primero era... Eso, me gusta la gente que habla recio, que se le alcanza a escuchar. Hablen duro, como si estuvieran regañando al esposo. ¿El primero cuál es? ¿El segundo es? El bautismo. ¿Y el tercero es? Bueno, ahora sí puedo dar mi tema, esa era la introducción. No, pero ya el tema es cortico, mire, ya el tema es cortico. El tema es simplemente esta frase. ¿Sabe qué fue lo que vino a decirnos el Vaticano II? Que existe una vocación laical. Que ser laico en la iglesia no es ser el sobrado. Lo que no sirvió para monja ni para religiosa, lo que no sirvió para ermitaño, ni para monje, ni para cura, pues se quedó de laico. No. Es una vocación, pero lo más hermoso es la descripción de esa vocación. Sobre la base de esos tres pilares que hemos dicho, y que ahora ya ustedes los tienen muy claros, porque los vamos a decir de atrás para adelante. ¿El tercero cuál era? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Ah, no se me confunda, pero es que se confunden. El tercero, su merced. No se dejen confundir. Porque si estamos en el Congreso y se dejan confundir, luego salen a la calle y ahí sí, como decía el cachaco, ¡pios! Eso tiene que quedar muy claro, los tres pilares. A ver, esa mente, reactive por favor esas neuronas, masaje cerebral, Dios mío, que esto cale. El primero. Hay unos que sí responden, otros dicen, ¡ah! Hay que hablar claro. El primero. El tercero. Y el primero. En cambio, el segundo. Sobre esos tres pilares ahora viene, señoras y señores, el momento esperado, el enunciado de la vocación del laico de acuerdo con el Vaticano II. Y dice así: hacer presente el reinado de Cristo en las realidades de este mundo. Para llegar a esa frase, hubo que recorrer un largo camino. Hacer presente el reinado, el señorío también puedes decir. Hacer presente el señorío de Jesucristo en las realidades de este mundo. ¿Y a qué se llama realidades de este mundo? Se llama aquellas que no están inmediatamente ligadas a la práctica de los sacramentos y de las virtudes sobrenaturales. Es decir, la política, el arte, la ciencia, el deporte, la literatura, el derecho, todo eso, la tecnología. ¿Quiénes son los que tienen que hacer especialísima presencia en las redes sociales, manifestando el reinado de Cristo y oponiéndose a lo que frena, oscurece o ensucia el reinado de Cristo? ¿Quiénes son? Ustedes. O como dirían en un departamento de Colombia al que le debo mucho, sus mercedes. Ustedes son los que tienen que hacer esa presencia ahí. Necesitamos laicos que no sean únicamente de nombre. Gente que ponga a trabajar su bautismo, que es el pilar número ¿qué? Hagamos este método que no falla. Si su vecino se equivoca, usted le da un coscorrón, pero duro. Está bien, no hagan eso. Van a decir que el padre está incitando a la violencia. Porque, por ejemplo, lo de ser iglesia es el pilar número ¿qué? Ahí sí está mejor. Entonces, dése cuenta, esa es la vocación del laico. Hacer presente el señorío de Jesucristo en las realidades de este mundo. Pero hay una realidad de este mundo que me hizo falta mencionar y que es importantísima, y con esto terminamos. La familia. A ustedes les corresponde la santificación de la sexualidad humana. A ustedes. Que el sexo sea una actividad pura, fiel, grata a Dios, fecunda, de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. Eso depende de ustedes. Lo que se espera del sacerdote es que viva en pureza su promesa de celibato o voto de castidad. El sacerdote no puede realizar eso que te corresponde a ti como persona casada. La santidad, no tenga miedo de decir lo que yo no tengo miedo de proclamarlo. La santidad de la sexualidad humana, ¿a quién le toca? A sus mercedes. A ustedes, los casados, les corresponde eso. Y por eso, cualquier cosa que se oponga a la santidad de la sexualidad humana, como decir relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, unión libre, eso que se llama adulterio con permiso, o sea, matrimonio civil, esto, fornicación con permiso, o sea, matrimonio civil, unión libre, esas cosas denigran de la santidad de la sexualidad humana. ¿Y a quién le corresponde trabajar, vivir, practicar y predicar la santidad de la sexualidad humana? A los laicos. Eso les corresponde a ustedes. Lo que le corresponde al sacerdote es vivir con alegría, con generosidad, con pureza, su promesa de celibato, su vocación de castidad. Eso es lo que le corresponde a la religiosa, eso es lo que le corresponde al obispo. Entonces quiere decir que la santidad de la familia les toca a ustedes. Y si la familia nos la están atacando, cosa que es totalmente cierta, hay un ataque brutal en contra de la familia, ¿quiénes son los primeros que tienen que defender la familia? Ustedes, los laicos. Entonces, no hace mucho una universidad católica salió con la idea de un ciclo rosa. No es que esté malo el estudio del fenómeno de la homosexualidad. No es que esté malo reconocer que hay una realidad humana que se llama homosexualidad. Eso no es lo que está mal. Pero el ciclo rosa que se quería plantear para el año 2013 tenía entre sus conferencistas únicamente propagandistas del modo de vida gay. ¿Y quiénes frenaron ese exabrupto? Los laicos. Los laicos detuvieron la realización del ciclo rosa en las instalaciones de una universidad católica en Colombia. No diga el nombre, que no es necesario. Y usted tiene que darse cuenta que ese es solo el comienzo de lo que ustedes, queridos laicos, tienen que hacer. A ustedes les toca derribar, destruir y enterrar en ominoso olvido la legislación que permite el aborto. Eso les toca fundamentalmente a ustedes. A ustedes les toca rescatar la dignidad de la familia humana, la dignidad de la pareja, entendida como Dios la quiso. Un hombre y una mujer. Eso les toca a ustedes. Es la tarea de ustedes. Nosotros, sacerdotes, tenemos que ayudar, predicar, animar, dirigir, hacer presencia. Pero usted sabe perfectamente que el lenguaje que entiende el político no es el lenguaje de un cura que hable. Porque apenas el cura empieza a hablar, dicen, esa es la posición retrógrada, cavernícola, medievalista, vergonzosa de la Iglesia Católica. Y a nosotros, sacerdotes y obispos, pretenden callarnos de esa manera. ¿Pero qué va a hacer un político si 40.000, 50.000, 300.000 personas se manifiestan para defender el matrimonio? ¿Qué hace? Ahí sí le toca escuchar. Esa es tarea de ustedes. Esa es tarea de ustedes. Y aquí entendemos la otra cara del tema ese de las divisiones o no divisiones. Si ustedes se dividen, que usualmente sucede por tonterías, ay, no, a mí no me gusta tanto aplauso que hacen los carismáticos, no me gusta. A mí no me gusta tanto rosario, rece que rece, no, a mí no me gusta tanto eso. A mí no me gustan los uniformes que se ponen los de no sé qué. A mí no me gustan los velos de no sé qué. Por encima de esas trivialidades, por encima de esas cosas externas, tenemos que entender que solamente un laicado unido, un laicado unido en torno a la enseñanza de la Iglesia, un laicado unido y formado en la doctrina de Jesucristo y en el pensamiento del magisterio, solamente si los laicos se forman y se unen, y si surgen verdaderos líderes, es posible derrotar las múltiples amenazas, especialmente contra la vida y contra la familia. Vocación del laico sobre los tres pilares. Voy a ver si todavía recordamos los pilares. El segundo es... Y el primero... Todavía hay unos ahí que mastican, pero bueno... Y el tercero, sobre la base de esos tres pilares, lo que le corresponde al laico es hacer presente el señorío de Jesucristo en las realidades de este mundo. La familia, la ciencia, el arte, la política, el deporte, el mundo del pensamiento, la literatura, el teatro, el cine, las redes sociales. Hermanos, es grande la tarea que ustedes tienen. Pero recuerda aquella frase tan bella. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema, tengo un gran Dios. Por eso, hermanos, al llegar al final de estas reflexiones, nos queda algo claro. Este es un tiempo no para la nostalgia, para quedarnos añorando, ay, cuando la sociedad era correcta y se vivían los verdaderos valores. Ah, ah, la suspiradera. Tiempos aquellos. No, este no es tiempo para la nostalgia. No es tiempo para el pesimismo, no es tiempo para la división, no es tiempo para la cobardía. Este es tiempo para recibir con agradecimiento los dones del cielo y para vivir a plenitud la fuerza del Espíritu. Y tú, hermano, tú, hermana, tú eres parte de eso. El Señor está contigo y va a hacer su obra maravillosa en ti y a través de ti. Amén.